En el verano del 2014, un video se hizo viral en la red.
All of my friends, family, and loved ones to rise up against my real killers, the U.S. government. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again.
Eran las últimas palabras del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado 2 años antes por el Daesh. Detrás de él, un hombre encapuchado, con además un nítido acento británico, le degollaba. El vídeo era un mensaje para América, una primera puesta en escena de un nuevo grupo terrorista que solo dedicaba el tiempo a fabricar bombas, a apuntar con sus armas y también quería cuidar la estética en las redes sociales. James llevaba el traje naranja propio de los prisioneros de Guantánamo. Fíjense aquellos largos y aburridos videos de Al Qaeda en los que Bin Laden hablaba desde una cueva ante una cámara fija de video aficionado, y desde entonces se han difundido más de 1.300 videos con el propósito de fascinar a sus posibles nuevas filas. Desde ese verano del 2014, el mundo supo que la política antiterrorista tenía que cambiar. Tengo el gusto de saludar esta mañana a Javier Lesaca, que es investigador y analista de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington y del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Es además miembro de la Red de Expertos contra la Radicalización en Naciones Unidas. El libro se llama Armas de Seducción Masiva. Javier, buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con todos ustedes.
Javier, ¿cómo obliga esta organización terrorista, el Daesh, a rediseñar por completo las políticas de seguridad, de comunicación pública e institucional?
Bueno, pues lo obliga precisamente analizando sus datos, ¿no? O sea, el Daesh, la gran, digamos, estrategia de comunicación audiovisual que ha diseñado en los últimos 3 años, nos ha dejado unos datos apabullantes que nos obligan a repensar cómo afrontar estos grupos, ¿no? En prácticamente 3 años, Daesh ha hecho públicas a través de las redes sociales que todos nosotros conocemos, o sea, no a través de la dark web o sitios extraños por internet, sino de las plataformas que todos utilizamos en nuestro día a día, más de 12.000 campañas de comunicación, entre las que se encuentran ya 1.400 vídeos a estas alturas. Es decir, Daesh ha comunicado más que cualquier organismo internacional, que cualquier país y cualquier institución. Podemos afirmar con los datos sobre la mesa que prácticamente el 50% de los recursos del Daesh se han centrado no solamente en ganar el terreno físico en Irak y Siria, sino en ganar las mentes y los corazones de sus audiencias potenciales a través de la comunicación. Con estos datos, evidentemente, la lucha contra el Daesh no se puede limitar simplemente a ganarles sobre el terreno, sino a ganarles también en este nuevo ámbito de lucha.
Y Javier, dígame, este video, del que yo creo que todos tenemos recuerdo, el video no era amateur, ¿verdad? Es decir, tenía toques profesionales serios.
Sí, no, el Daesh, desde el verano de 2014, que es cuando empieza toda esta campaña de comunicación, lo que hace es poner en marcha una gran empresa de comunicación con todos los estándares de calidad de las mayores empresas audiovisuales o de los mejores departamentos de marketing de las mejores empresas. Concretamente este vídeo de James Foley está grabado con cámaras profesionales, tiene un guión profesional y está editado con un programa de comunicación, de edición de vídeos profesional. Y las personas que han estado a cargo y siguen estando a cargo de la comunicación de estos grupos son personas versadas, con una preparación académica profesional. Es decir, podrían estar trabajando en cualquier departamento de comunicación de una gran empresa o podrían estar trabajando en los estudios de Hollywood o de cualquier productora audiovisual o de comunicación. O sea, estamos hablando de un nivel completamente profesional.
Parecido, no era la primera vez que un grupo yihadista difundía la decapitación de un rehén en un video. En el 2002 también Daniel Pearl, ¿no? Y luego Nick Berg. ¿Eran vídeos parecidos a este de James Foley?
No tenía nada que ver, y además, si me permites, Carlos, voy a contar una anécdota con aquellas decapitaciones que mencionas de Al Qaeda de comienzos del siglo XXI. Esas decapitaciones fueron puestas en marcha por o fueron difundidas por el que era responsable de Al-Qaeda en Irak, era el famoso Zarqawi, y el entonces digamos que segundo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, le mandó una carta en el año 2005 riñéndole públicamente y digamos que echándole una potente bronca por aquellos vídeos, ¿no?, en los que realmente se veía cómo se decapitaba una persona, se le veía morir, eran realmente desagradables. Y Ayman al-Zawahiri le decía al Zarqawi que le parecía muy bien que ejecutase a sus rehenes, pero que no subiese esos vídeos a internet porque eran muy desagradables y sus propias audiencias no los entendían y no estaban consiguiendo el efecto de ganar mentes y corazones que tenía Al-Qaeda en aquel momento, ¿no? ISIS aprende la lección de aquella carta de Ayman al-Zawahiri y ejecuta a sus rehenes de la misma manera, pero la forma en la que muestra esas decapitaciones no tiene nada que ver. Es decir, lo que hace es copiar ejecutar a sus rehenes de la misma manera en la que se ejecuta a los rehenes o mueren los rehenes en las películas de acción o en los videojuegos más famosos del mercado. Es decir, lo que las audiencias potenciales están viendo en esos vídeos no es la ejecución o la muerte de una persona en directo, sino que están automáticamente rememorando las escenas de las películas y los videojuegos que consumimos o consumen en los momentos de ocio y de entretenimiento. Este es el gran cambio que hace Daesh a la hora de difundir sus vídeos. Claro. Es decir, está jugando con aquellas imágenes que nuestro cerebro asocia enseguida con el ocio o el entretenimiento.
Y, Javier, cuando lanzan este video, luego en Twitter, bueno, en fin, se hace un hashtag, lo replica todo el mundo, yo creo que propios y ajenos. ¿Qué es lo que hace que sea atractivo a estos jóvenes? Una cosa como esta.
Bueno, pues en términos de datos, en el libro de armas de seducción masiva he analizado los 1.400 vídeos, estas fechas ya, de producidos por el Daesh. Y una de las conclusiones más alarmantes que me encontré, porque yo empecé esta investigación sin ningún prejuicio, sin ninguna hipótesis previa, ¿no?, simplemente a ver qué me encontraba en estos vídeos, me encontré que el 50% de los vídeos de decapitaciones y el 50% de los vídeos de escenas de batallas están directamente inspirados, como he comentado antes, en las películas y los videojuegos más populares del mercado, ¿no?, y concretamente del mercado adolescente. Es decir, lo que hacen es copiar las escenas de la saga Saw, las escenas de Hostel, las escenas de American Sniper, las escenas de los Juegos del Hambre o las escenas de Call of Duty o de Grand Theft Auto en el tema de los videojuegos, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, y luego la difusión lo que hacen es, en primer lugar, parasitar hashtags. Es decir, si está la campaña, por ejemplo, de cuando ejecutan a unos rehenes británicos, lo que hacen es para sí también qué conversación, qué hashtags son los más populares en la conversación en Reino Unido, digamos que utilizan esos hashtags para difundir los vídeos y crean un ejército de cuentas Twitter zombie simplemente para distribuir la campaña, que rondan entre las 400, incluso las 1000 cuentas de Twitter simplemente para distribuir la campaña y logran impactos entre 100.000 y 300.000 audiencias, digamos que usuarios de Twitter potenciales. Con lo cual son campañas que tienen una gran magnitud.
El muchacho, por ejemplo, el muchacho de origen español, que anunció que los habitantes de Al-Ándalus no podíamos estar tranquilos y que además lo hizo en español, claramente. ¿Ese muchacho va en silla de ruedas?
Uy, desconozco completamente ese detalle. Yo sé que es un ciudadano español, pero no sé si va en silla de ruedas. No, desconozco cómo se encuentra ahora mismo. Uh-huh. Ese
yo
joven.
Tengo entendido que sí, según me llegaba una filtración y como consecuencia de algún combate, ¿no? Pero, en fin, es llamativo. Hay una cosa que sorprende, que los videos siguen en la red, es decir, es difícil eliminarlos.
Sí, tiene, como he comentado al principio, la estructura de comunicación de Daesh está perfectamente profesionalizada y jerarquizada. Hay un equipo de personas que, en 39 lugares del mundo distintos, ¿no? Hay 39 productoras audiovisuales esparcidas entre Siria, Irak y otros países que se dedican a producir estos vídeos. Luego hay un equipo que se dedica a distribuirlos por las redes sociales y luego hay un equipo que se dedica a hacer los backups, ¿no? o lo que se llama subir aquellas cuentas que las empresas de tecnología eliminan de sus portales. Es decir, constantemente, ayer por ejemplo, haciendo seguimiento de lo que estaba ocurriendo en las redes sociales, me encontré que empezaron una campaña con el hashtag September 11, ¿no?, de personas que estaban rememorando el atentado del 11 de septiembre, y había decenas de usuarios de Twitter, digamos que afiliados a Daesh o al ISIS, que estaban subiendo viejos vídeos que plataformas comerciales habían eliminado de sus páginas web, ¿no? Pero están constantemente subiendo los vídeos, es una, digamos, que están jugando al gato y al ratón con estas empresas de tecnología, ¿no? Y están creando, digamos, que un reto importante para la seguridad y para el buen uso de estas empresas.
Con los secuestros no buscan específicamente rescates, con los atentados no les importa morir. El contenido de los videos que ellos suben es muy pequeño, el contenido religioso, es decir, prácticamente inexistente. Entonces, ¿el fundamento cuál es? ¿Fascinar a los jóvenes de qué manera?
Bueno, en cuanto a las temáticas que analizo en el libro de armas de seducción masiva, me he encontrado cuatro grandes temáticas en los vídeos de Daesh. Y encima divididas al 25% de manera casi perfecta. Es decir, es una estrategia muy bien pensada y muy bien ejecutada, ¿no? Hay un 25% de los vídeos que están pensados exclusivamente para una audiencia interna, ¿no?, que serían la población suní de Irak y Siria. Y son vídeos donde Daesh se demuestra como un grupo capaz de ejecutar un buen gobierno en las áreas de Irak y Siria. Es decir, como una alternativa al gobierno, digamos, que se presenta incluso como un movimiento populista, ¿no?, en esas regiones de Irak y Siria, y muestra cómo ejerce la educación, cómo provee servicios públicos, cómo es capaz de gestionar el agua, la electricidad, la caridad, la justicia, ¿no? Son vídeos, digamos, institucionales. Luego, otro 25% de los vídeos muestra a jóvenes de todas partes del mundo, ha hecho entrevistas a más de 800 jóvenes de todas partes del mundo, desde un joven surfero de Australia hasta un joven británico de origen pakistaní, o un joven francés de origen francés, ¿no?, o un joven español, como vimos el otro día. O sea, jóvenes de 800 jóvenes de más de 100 países del mundo que explican las bondades de formar parte del califato, ¿no? Es curioso en este aspecto que el líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, no aparece solamente en un vídeo. Uh-huh. Es decir, Daesh se quiere aparecer como un movimiento horizontal, popular, espontáneo, ¿no?, digamos, en la línea de los movimientos populistas que están surgiendo por todas partes del mundo. Después, otro 25% de los vídeos son escenas de batalla, donde Daesh se muestra como ganador en el campo de batalla ante cualquier ejército, y otro 25% de los vídeos serían las escenas de ejecuciones, las escenas donde asesina a rehenes, a la manera, digamos, que de los videojuegos o de las películas, ¿no? Estas serían las cuatro grandes temáticas que utiliza ISIS para seducir a sus audiencias.
Y Javier, una última cuestión. El Daesh como grupo terrorista seguramente va a desaparecer, antes o después desaparecerá. Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer el terrorismo. ¿Crees que lo peor está por llegar?
Bueno, es difícil tener una bola de cristal en estos asuntos, ¿no? Lo que sí es cierto, y amparándonos en la evidencia científica que me he encontrado o que Daesh nos ofrece con su amplia, digamos, difusión de comunicación, es que el propio ISIS ha sido consciente de que su califato no era sostenible. Es decir, desde noviembre del año 2000, a mediados del año 2016, ISIS es consciente de que no puede mantener el califato físico, con lo cual hace todo este esfuerzo de subir ese califato a la nube, es decir, crear un califato digital que va a ser mucho más difícil de eliminar porque no podemos meter tanques, no podemos bombardear Internet, ¿no? Entonces, eso es lo que hace ISIS. Y concretamente empieza a mediados del año 2016 una campaña de comunicación muy potente, muy sostenida en el tiempo, con más de 10 vídeos, con decenas de infografías muy bien elaboradas, en las que sus propios seguidores que dejen de ir a Irak y Siria y que comiencen a atentar en sus países de origen, ¿no? La frase es, cuando se cierran las puertas de la ISA, la peregrinación, se abren las puertas de la yihad, la lucha, ¿no? Y lo que pide es que atenten contra sus propios países utilizando furgonetas, vehículos, utilizando cuchillos de caza y utilizando explosivos fabricados en las cocinas de sus casas. Es decir, la técnica de todos los atentados que hemos visto hasta ahora. Es decir, ISIS va a seguir fomentando o inspirando atentados parecidos a todos los que hemos visto en Europa durante estos últimos meses, incluido el de Barcelona. Con lo cual, pues el futuro, digamos que no pinta muy halagüeño en este sentido, y el reto que tenemos pues puede durar no solamente años, sino varias generaciones.
Javier Lesaca ha escrito Armas de seducción masiva. Créanme que es un libro muy interesante. Javier, que está en Washington, por cierto, un abrazo desde España. Gracias por la hora.
Un fuerte abrazo, Carlos, y ha sido un placer estar con vosotros y para lo que quieran, a vuestro servicio.
Son y 25, las 11 y 25, 10 y 25 en Canarias. El equipo de investigadores que dirige el responsable del Museo de Prehistoria de Cantabria, Roberto Ontañón, ha localizado en cuatro pequeñas cavidades de la región nuevas pinturas rupestres que tendrían entre 30.000 y 20.000 años, más antiguas que las de la cueva de Altamira. A ella no le impresionan porque tiene más años que el hilo negro y porque para antigua ya está ella. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, el pasado fin de semana quedé a comer con Esther y Paloma, dos amigas del Atleti. Nos tomamos unas setas a la plancha y una ensalada de tomate, hasta ahí todo de dieta, pero nos pusimos de vino hasta las manillas y luego nos fuimos a tomar un gin and tonic, así que se nos calentó el horcate y empezamos a poner a caldo a mucha gente, hasta que nos acordamos de la novia de Diego Pablo Simeone y ahí ya hicimos sangre.
Ah, sí, Carla Pereira, una chica estupenda, joven, delgada, modelo, encantadora, de piernas muy largas, con mucha clase. Exactamente lo contrario que tú.
Cuánto me alegro de saludarte, Reri, le he dicho. Bueno, Tota, que hemos creado un chat para ponerla como un trapo. Nos metimos en su perfil de Instagram y eso es puritica miel.
Y un último ingrediente secreto para dar el toque final. Unas cuantas bayas de golla. Uno de los superalimentos
que... Bayas de golla, sí. Es que no me puede dar más asco todo. Por ejemplo, ella hace una foto cocinando y escribe Domingo de canelones. Y para que no sean tan pesados, los hago con harina de espelta o integral y relleno de acelga con cebollita y queso light. Y ahí las tres metiéndonos los dedos para vomitar. Ella se hace una foto en una escalera pensativa, la hora perfecta para tener un buen plan noche de chicas. Detesto las noches de chicas. Look of the day. Sí al rojo. Luego de tanto viaje y más los que se vienen, es importantísimo hidratar y cuidar la piel. Debemos dedicarnos un rato para nosotras mismas.
Ejercicio gato-vaca. Ponte de rodillas en la esterilla.
Ejercicio gato-vaca, dice. Vaca lo que llevo aquí colgando, Carla Pereira. Pero lo peor son las fotos con Simeone. Making memories together. Love of my life. You make me more, I'm happy. Y ahí las tres. ¡Bleh! Voy a poter. Así que hemos abierto un chat que se llama Yo sobreviví a Carla Pereira y vamos soltando veneno que relaja una barbaridad.
Vamos, lo que vienen siendo tres viejas pellejas con pelos en la barbilla y verrugas, poniendo a caldo a una mujer feliz, enamorada de su pareja y satisfecha con todos los sentidos. ¡Qué patético todo!
Already, you make me more than happy. This is true love, hijo mío. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Contar con los mejores especialistas en el terreno de la salud bucodental es fundamental. Y eso es lo que puede encontrar en Vitaldent. Los mejores profesionales de cada especialidad y todo en un mismo centro. Tiene grandes profesionales. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en Vitaldent.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Javier Serra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Yo no sé si tú has vivido terremotos. Supongo que sí, porque has estado en tantos sitios y has vivido tantas cosas.
Sí, pero no de mucha intensidad en los Andes, en Perú, hace algunos años.
Yo tampoco, de 8,2 no. Las réplicas del de México sí, y el del Salvador, pero no... Las réplicas, claro. Hombre, las réplicas llegaban a 6 y pico, que no era poca cosa. Y en Costa Rica alguno también. Pero el de México todavía está sufriendo réplicas del terremoto de Chiapas. Se habla de 100 muertos. Las cifras de muertos en los terremotos suelen dar sorpresas al cabo de los días, ¿no? Levantas piedras, levantas cosas y suele haber personas debajo. Pero se habla también de unas misteriosas luces que fueron vistas y filmadas por ciudadanos de todo el país muy poco antes del primer movimiento sísmico. ¿Esto para ti es nuevo o no es nuevo?
Pues no es nuevo, porque desde hace unos años la comunidad científica ha empezado a tomarse en serio esto de las luces de los terremotos. Hasta hace poco pensaban que era cosa de los amantes del misterio, de los que veían ovnis en todas partes, pero se han dado cuenta que no, que efectivamente antes de cierta clase de terremotos, no son todos los terremotos, pero sí parece que son los de mayor intensidad, aparece esto que se llaman las luces de los terremotos. En el caso de este de México, el jueves, unas horas antes de que se produjera el primer movimiento sísmico, hubo ya varios ciudadanos que con los teléfonos móviles empezaron a filmar lo que parecían relámpagos a ras de tierra en el horizonte del país. Les llamó mucho la atención porque no había nubes de tormenta, no había nada que justificase una actividad eléctrica de ese tipo, y lo filmaron. En otros lugares lo que se vieron fueron esferas luminosas a ras de tierra, emanaciones como de llamaradas que surgían del suelo, y todo esto, claro, fue comentado en las redes sociales inmediatamente y sirvió como prólogo, como prolegómeno a este terremoto de 8.2, que es el mayor que ha vivido México en el último siglo y que ha puesto sobre la mesa la intención de los científicos de tomarse esto más en serio en adelante, porque podrían servir para predecir estos terremotos.
Claro, porque lo más antiguo, es decir, esto se había visto antes del terremoto de México, como decías, ¿no?
Sí, se había visto antes. En el siglo XX, por ejemplo, hay algunas historias sorprendentes. Por ejemplo, en 1960, en mayo del 60, se produjo el que se conoce como el Gran Terremoto de Chile. En los anales nuestros, históricos, es el terremoto de mayor intensidad jamás registrado. Para que te hagas una idea, alcanzó 9,5 grados sobre 10. Fue un terremoto que se cobró miles de víctimas, 2 millones de personas afectadas. Y en los momentos previos a ese terremoto se vieron estas luces y se produjeron también importantes interferencias en las comunicaciones de radio de toda la región que después sería afectada por estos movimientos sísmicos. Es curioso porque, claro, aquí hay que empezar a barajar hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que produce estas luces y si sirven o nos pueden servir para, en fin, pronosticar, predecir, prepararnos para una cuestión de esta envergadura? Aparentemente, la causa puede ser la, atento al palabro, ¿no?, la piezoelectricidad, es decir, la electricidad que se produciría por la fricción de las capas de la Tierra en el subsuelo, ¿no? Eso produciría que algunos gases entraran en combustión y produjeran estas luces. Hay un señor en la Universidad Laurentiana de Canadá, que se llama Michael Persinger, que incluso ha estudiado cómo en el momento que se producen estos fenómenos eléctricos en la atmósfera, también se provocan alteraciones, y esto es muy curioso, en la percepción de los animales y en la percepción de los seres humanos. Incluso hay quienes hablan de alucinaciones, de episodios visionarios en personas que están cerca del epicentro y que, en fin, están muy próximos a los huecos por los que salen estas luces, y que podían producir también muchos mitos sobre avisos sobrenaturales, etcétera, que podrían estar vinculados a esto.
Claro, hay quien, incluso la prensa llegó a hablar de ovnis.
En muchas ocasiones. Desde luego, en México, prácticamente con cada sismo que se produce, los titulares de los días siguientes están acompañados de la palabra ovni, casi por ley, ¿no? Pero no es lo único extraño, Carlos, que se produce en torno a estos grandes movimientos de la Tierra, ¿no? Para que te hagas una idea, y estos son datos que quizá no computamos, no tenemos muy claros, se producen aproximadamente medio millón de terremotos cada año en la Tierra, ¿no?, en nuestro planeta. Solo unos 100.000 son detectados por humanos, solo unos 100 anuales causan daños, solo en México se registran 15 temblores diarios, por encima de los 2 grados en la escala Richter. Pero lo curioso es cómo en zonas rurales se evita el peligro, y porque lo que mata no son los terremotos, es que se te caiga la casa encima, ¿no? Uh-huh. En muchas zonas rurales lo que hacen es abandonar las casas en cuanto ven comportamientos extraños en los animales. Los animales parece que tienen capacidad de captar los infrasonidos que producen estos movimientos tectónicos antes de que se ponga en marcha el sismo. Y en algunos casos son tan espectaculares como lo que ocurrió en la Navidad de 2004 en el famoso terremoto y tsunami posterior de Sumatra, ¿no? Allí, por ejemplo, los elefantes empezaron a barritar horas antes de que se produjera el sismo. Los perros rechazaban moverse del sitio donde estaban aterrorizados. Los flamencos abandonaron sus zonas habituales de pesca. En fin, que hubo un montón de signos que ahora empiezan a ser estudiados e interpretados en clave preventiva.
Lo que pasa es que en el caso de las luces, de poco te sirve. Coño, la luz. Pues a los 10 segundos tiene el terremoto, como no te des mucha prisa.
Bueno, hay luces, fíjate, es curioso, hay luces que se producen días anteriores y días posteriores, ¿no? Hubo un caso que ahora también se está, digamos que recuperando, que reestudiando, en Cataluña. En febrero del 95, el 18 de febrero del 95, Cataluña sufre un sismo de 5 grados en la escala Richter. Y gracias a la información de los ufólogos, de los que dedican a investigar ovnis, que no tienen nada que ver con los sismólogos, empezaron a recogerse informaciones de días previos y días posteriores en los que hubo una gran actividad de objetos no identificados sobre territorio catalán, que ahora se asocia a estas luces de los terremotos. Bueno, quizá sea interesante que en los próximos años se crucen las bases de datos de sismólogos y de investigadores de estas cosas para, en fin, tratar de establecer un patrón, que es la preocupación que ahora hay.
¿Hay otras cosas que cause la inminencia de un movimiento sísmico? Me has dicho la luz, los animales y algún otro signo más.
A veces ruidos extraños, atmosféricos. Se habla de unos años a esta parte de una cosa que se llama el zumbido, que es algo que, en fin, se ha captado en muchos lugares del mundo y que ha sido registrado también, en fin, por los teléfonos móviles de miles de ciudadanos, que podría estar relacionado con estos movimientos. El problema es que ese hum tiene una distancia muy grande, un radio respecto al epicentro de los terremotos que después se detectan, que es de miles de kilómetros, y por lo tanto establecer una causa directa y sobre todo una practicidad que sea útil para algo, pues es de momento difícil. Luego hay episodios muy llamativos, como el que ocurrió en el verano de hace 6 años en el zoo del Instituto Smithsoniano de Washington, donde sí que vieron cómo el comportamiento de algunas especies se alteró horas antes, ¿no?, del terremoto. Por ejemplo, los lemures rojos, los monos, los lemures rojos, actúan, empiezan a chillar, a ponerse muy nerviosos entre 2 y 3 horas antes de un sismo. Otras especies, en cambio, como tú decías, lo hacen tan cerca del movimiento que no serviría de nada. Todo eso lo han captado ya las cámaras de estos zoológicos y está en la base de datos que los científicos estudian.
Sí, porque no siendo eso, no hay otra cosa que nos prediga que una placa va a rozarse con la otra placa.
Con más violencia de lo normal, ¿no?
Con más violencia de lo normal y nos vamos a la porra.
No lo hay. Pues, desgraciadamente no lo hay.
Pues suerte que España es una cosa sísmica, pero menos.
Bueno, es muy estable. Si lo comparamos con México, lo que hablábamos antes, es muy, muy, muy estable. Aquí, bueno, quizá el último terremoto notable fue el que ocurrió en mayo de 2011 en Lorca, ¿no?
En Lorca, sí.
Y la magnitud fue de 5.1. No se pudo establecer ninguna relación con luces de la Tierra ni con comportamientos animales en las horas previas, pero fíjate, en ese caso, 17 horas antes del terremoto, y esto lo complica todo un poco más, 17 horas antes del terremoto, 2 cometas impactaron contra el Sol. Y algunos científicos llegaron a especular con que la alteración de la actividad solar también podría provocar una afectación en el movimiento de las capas tectónicas de la Tierra. Pero de momento son hipótesis, Carlos.
Mi querido Javier, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Hasta muy pronto, Carlos.
Javier Sierra, todas las semanas, en este programa. Mientras que preparo las cosas para recibir a Gutiérrez and Co.
Me han estafado con 500 euros. Es una
surge pena. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Hace bien que venga la Guardia Civil, porque
pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor. Y si te adelantas al pasado, ¿eres retrovisor? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Big, 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 big Friday, hey.
¿Quieres vivir como un rey allí donde nadie lleve jersey?
Pues vale, pues ok.
El 15 de septiembre vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande, Euromillones.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Madre.
Anda. Anda.
¿Para qué?
Es que tú te crees que todo el campo es orégano.
Los de mi gitana parecen dos espejitos. Cuando en ellos me reflejo bajo la luna cerca del río. Su boca es una.
No nos has contado cómo ha sido, porque yo he contado cómo fue el cumpleaños de Pedro en Aranda, pero tú no has contado cómo fue la feria de Albacete.
Es que no he estado.
No ha ido.
No estuve, sí, es que estuve poniendo verde a Carla Pereira, ya lo he contado, tenía eso pendiente. No, es que voy esta semana, este fin de semana, porque si voy los dos fines de semana, o sea, si me propongo ir los dos, al segundo no llego.
Ya me imagino.
Claro.
¿Qué tal, Gutiérrez? Buenos días.
Hombre, qué alegría, Herrera, muy buenos días.
Qué alegría, hombre, qué alegría. También te gusta mucho esta cancioncita, ¿verdad?
Bueno, ¿y a quién no?
Claro,
como loco.
Es imposible.
Bueno, total, Gutiérrez, ¿qué nos contaron? Pues en el 915223379.
Bueno, Herrera, anoche estuviste en la tele.
¿Sí?
Bueno, Herrera, aquí Mari Carmen. Mari Carmen te vio anoche en 13 Televisión, cogió aire y la mujer, oye, que todavía no lo ha podido echar. Señora, respire.
Buenos días, Carlos. Soy Carmen, de Córdoba. Enhorabuena por la entrevista que te hizo anoche Antonio Jiménez en el Cascabel. Estuviste como tú eres, un fenómeno. Y además,
señora,
te digo una cosa, te veo súper atractivo, estás mucho más
atractivo.
Un abrazo, adiós.
Ya empezamos, es que esto de verdad, te digo.
Normal, como tantos otros, no, señora, no.
Y eso que todavía no está plano.
Sí. A mí también me han fichado para 13 Televisión, no lo he dicho.
¿Ah, sí? ¿Era?
Suplo a Rin Tin Tin en las películas de noche.
Entrevista difícil, imagino, ¿no, Carlos? Sí. Complicada la
entrevista. Entrevista, hubo que esquivar muchas preguntas.
Claro,
complicadas.
Ya me imagino.
Es como es, Antonito, es como es.
Antonio es incisivo. Antonio no se casa con nadie.
Pues oye.
¿Ah, sí?
Un 4%, que eso...
eso es una barbaridad, querido.
Y en esto, ¿cómo se llama?
En 13 Televisión, en las cadenas
digitales.
Sí. Es como si hubiera hecho un 20.
800.000 de
Mucha gente.
Fuera de broma.
Sí, sí, sí.
Así están los oyentes, como locos. Claro. Bueno, luego escuchamos más mensajes de estos, de los oyentes que te vieron en la tele. Herrera ha dejado un mensaje el bricolaje. Tú recordarás que antes del verano te invitaron a participar en una comida de esas que te llevan directamente a la portada de los periódicos.
Sí.
Bueno, pues están un pelín mosqueados porque no has dado señales de vida.
Herrera, buenos días, hombre. Soy Fernando el bricolaje. Te llamo ya porque, ya que estás incorporado a tu programa habitual... En agosto no te quería decir nada, porque como iba allí un ratucho allí para hacer acto de presencia y te ibas, nos dejaste tirado aquí como una colilla. Allí, ni al cante de las minas ni a polla has venido. Mi primo Juan se curró todo el certamen, estuvo ahí todos los días. Digo, oye, Juan, digo, si lo ves a Artiparraco este por ahí que nos da señales, digo, pues, avisa, por lo menos que lo saludemos y conocerlo así en vertical. Aquí hay mucha gente, digo, coño, lo tienes que ver por encima de todo, si es más largo que una media cuesta abajo. Ya has todos los días de aquí no ha venido nadie. Digo, vaya, no nos ha dejado tirado.
Vaya,
por anda que... Y eso que te invitemos para darnos un homenaje gastronómico aquí por el mar, mano. Si te llamamos para coger aceitunas, entonces sí que podemos estar esperando. Anda, Tiparraco, saludico.
Anda.
Sí, vamos,
pues
tía,
sí, qué
favor,
pena que me lo perdí, qué pena que me lo perdí. Estaba sin tiempo, no había manera, era... Wow. Me supo de mal, además, que no se lo pueden imaginar.
Sí. Qué bonito, además, ¿eh? Eres más largo que una meada.
Cuesta abajo. Ah, sí. Qué imagen.
Son cosas, ¿verdad?
Sí.
Ese cariñoso Tiparraco.
Pero un saludo. Bueno, pues se puede renovar esa invitación y esa
comida.
Claro que sí. Herrera, ayer volvieron los cacharritos, muy celebrado por la audiencia, por cierto. Oye, y acción, reacción. Nosotros ponemos cacharritos y los oyentes los suyos.
Antes es de las fiestas de Tortosa, grabado el 1 de septiembre. Estábamos de vacaciones en Saló y nos fuimos a dar una vuelta con el coche y nos encontramos con las fiestas de Tortosa. Hacía mucho aire. Hay a lo mejor un ruido de fondo, pero es que ahora que acabo de escuchar los cacharritos y el ale, 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 ale del Carlitos, digo, ah, pues les voy a mandar mi audio. ¿Qué pasa? También hay audios chungos, pero de verdad, me encantáis. Vale. Un beso a todos y bienvenidos otra vez.
Madre. Qué bonito, madre, qué bonito.
Mía, los testimonios ahí, grabando directamente los cacharritos.
Maravilla, reporteros.
Bueno, pues igual que existe el día sin coches Herrera o el día sin tabaco, la propuesta de esta señora, harta ya de estar harta, es un día sin catalanes. Eso sí, con Herrera en la tele.
Buenos días, Herrera. Oye, qué guapo estabas anoche en el programa de Antoñito Jiménez.
Señora, no.
Me encantó verte. Bueno, mira, soy Rafi de Valencia. Oye, ¿qué pienso? Por favor, esto es un favor que os pido, porque es que si no, es al final, vamos a irnos a la música. ¿Por qué no nos dejáis un día sin catalanes, sin Cataluña, sin políticos catalanes? Por el amor de Dios, Carlos, estamos saturados. Esto ya no hay quien lo aguante. Ale, como ya se oye la diada y ahora hasta el día 2 no tienen, o hasta el día 1, me da lo mismo. Chico, haz un día de cualquier cosa, hablar de lo que sea, pero prohíbele a tus tertulianos y a ti mismo de hablar de los catalanes. Ale, a ver si lo piensas un poquito y lo haces. Adiós, guapo.
A ver si mañana hay suerte. Pues yo creo que a lo largo de las horas, en fin, si no hay nada nuevo, mañana hacemos el día sin política catalana.
A mí me vendría.
No necesariamente sin catalanes, que los catalanes hacen falta para todo.
Pero sería un respiro, ¿eh?
Sería sí. Un respirito, sí.
Y para el portavoz ya ni te cuento.
¿Y la última de la tele?
Y la última de la tele la vamos a escuchar luego, Herrera.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por alguna razón en especial? Porque...
No, porque así podemos... O sea, si no están mejor y...
Claro.
Hey, nice piano playing, Manila.
Thank you, Miss M.
What you doing these days?
Yeah. Making records.
Really?
Yes, really.
Do you still play piano for people?
Well, depending on who.
I'm gonna get you
mira.
On a slow boat to China. Walk to myself alone.
Para.
Get you and keep you in my arms evermore.
Damas y caballeros.
Leave all the others waiting on a faraway shore.
Ahora llegamos a Langerus.
Out on the briny, where the moon's big and shiny.
Y en después.
Melting your heart of stone.
Para.
I'm gonna get you on a slow boat to China. All to my
noticias del mediodía.
I don't. I need a piano player.
Ah, just like the old days.
Te está diciendo lo que te perdiste con el Betty el otro día.
Eso está diciendo.
Sí, sí, sí. Sí.
Pregúntale a María José si ella lo entiende.
Están cantando a los 110 años del Real Betis Balompié.
Mucho swing, sí,
que se celebran estos días.
Estará por ahí. Antoñín está aquí. Acaba de aparecer por la puerta.
Sin policía.
Ha dicho que bueno, sí. Finidis.
Don Manuel.
Ella es Betty Midler. Oh, y él es Barry Manilow, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999